Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos al Minicast como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, hola Orindel en el Internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Y este es el capítulo 33 de la séptima temporada. Y sí, efectivamente, he cambiado un poco la intro pues, para dar la información del número de capítulo. ¿Que por qué? Pues porque un par de oyentes me habéis escrito, me lo habéis sugerido, me ha parecido una buena idea y pues ya, suficiente, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar, como no, de los nuevos iPad que han presentado Apple. Del evento Letlus de hace un par de días y el montón de novedades y cosas interesantes que ha llegado. Eso es, efectivamente, como ya sabéis y seguramente habéis visto todos o la mayoría, Apple presentó todas las novedades de la gama iPad en sus instalaciones de... ¿cómo se llama? Bettersea creo que es, en Londres. Que por cierto, vaya sitio chulo que tienen. Me ha parecido una pasada, he estado viendo algunas fotos en Twitter y en Instagram de Pedro Aznar y es súper bonito, muy muy bonito. El caso es que, bueno, como era de esperar y cumpliendo un poquito con la totalidad, ¿no?, de los rumores que ya había, Apple renovó ayer la gama de los iPads y además nos trajo novedades en cuanto a software Pro, ¿no?, entre comillas. Y no me voy a liar aquí a dar especificaciones en profundidad, ni precios, ni sesudos estudios de los precios, que para eso ya tenemos la web de Apple y otros podcasts. Ni tampoco voy a repasar todas las novedades de todos los modelos. Voy a dar una vuelta por el iPad Pro y el iPad Air, que es lo más me ha llamado la atención, y los accesorios, que las partes que más me interesan, digamos. Vamos a empezar por el iPad Pro, el M4, ¿no? Era la gran novedad, lo más comentada y aceptada como impepinable. Por primera vez el iPad Pro viene con una pantalla OLED, que esta es la más hablada, más nítida, más colores más vibrantes, más espectacular. OLED, todos sabemos ya lo que significa OLED, ¿no? A ver, si tienes un iPad Pro M2 como yo con el micro OLED, pues sí hay diferencia y mejora, evidentemente, pero ya te digo yo que no es una diferencia tan loca como para justificar un cambio ni nada similar, ¿no? No creo que haga falta. Ahora el iPad Pro también tiene un perfil más delgado. Mide solo 5,3 milímetros la versión de 11 pulgadas y 5,1 milímetros la versión de 13. Pues bueno, lo cual, como usuario de un iPad de 6,4 milímetros al que le gusta usarlo sin funda en muchas situaciones, ¿no?, con el Apple Pencil, me parece excesivamente delgado. Me explico. Sobre todo cuando trabajas con el lápiz y estás con el iPad sin ninguna funda, ¿no? Yo en muchos casos en el sofá o en algunas situaciones me gusta tenerle sin funda y estoy trabajando con él en la mano, con el lápiz. Para mí es uno de los estados más cómodos para usarle, ¿no? Pero por momentos parece frágil. Quiero decir, es tan fino que cuando lo presionas con el lápiz o trabajas de esa manera, hay momentos en que dices, joder, me lo voy a cargar, ¿no? Tienes esa sensación por momentos. Así que ahora, que todavía es más delgado, son 5 milímetros, imagino que esa sensación aumente aún más en esa situación, utilizándolo en esas situaciones, ¿no? No sé si hay una necesidad. Visualmente sí, es una joya, es un espectáculo verlo, porque es un espectáculo, pero no sé si el ser más delgado es una mejora en sí misma ni si era necesaria, la verdad. También le han cambiado la cámara frontal al modo apaisado. Bueno, era algo que mucha gente pedía y que, bueno, es útil. Y bueno, no solo le han hecho el cambio físico, sino que luego está la parte del procesador M4, ¿no?, que era la gran novedad que muchos vaticinaban. Lógicamente este M4 viene con muchas prestaciones, muchas más que el M2 anterior. Y sobre todo son capacidades de trabajo y procesado para la IA que se supone que va a venir con iPadOS 18 en la WWDC, ¿no? Junto con este nuevo iPad Pro tenemos el nuevo Pencil Pro, que esto es para mí la joya de la corona, el nuevo Apple Pencil Pro, que además ahora soporta una retroalimentación háptica, ¿no?, una sensación a la hora de trabajar con él, junto con ese nuevo gesto de apretar, tipo a los AirPods, que te despliega un menú contextual, que además es accesible y programable para diferentes aplicaciones. Permite rodar el lápiz para cambiar formas de pincel o cambiar de herramientas. Es compatible con la función de buscar, que seguramente va a resultar muy útil a muchas personas, porque es un dispositivo que, pues, tiendes a dejarte en sitios. Eso es una realidad. Y para mí ha sido una de las cosas que más me ha gustado, ¿no? Primero, porque soy acérrimo usuario del iPad. Segundo, porque soy muy usuario del Pencil. Y de hecho, según terminó la presentación, me fui directo a la tienda online a reservarlo. Principalmente por dos cosas de las que os he dicho. La respuesta táctica, que para mí es brutal. Es algo que yo he hablado un montón de veces y que le viene muy bien al lápiz, notar los ajustes. Cuando estás trabajando, por ejemplo, en un Photoshop o en este tipo de trabajos, los ajustes a las guías, cuando estás moviendo cosas, tener respuesta es muy cómodo, ¿no? Y luego lo de poder invocar el menú de herramientas con el pulsador, pues me parece comodísimo. Te evita mogollón de paseos por la pantalla con el lápiz de un lado a otro para ir cambiando herramientas y creo que es una muy buena idea, ¿no? Pero, como muchos ya sabéis o habréis visto, el disgusto viene cuando en la descripción del producto pone que solo es compatible con los nuevos iPad Pro M4 y iPad Air M2. Que la pregunta inmediata es, ¿y por qué no con los iPad Pro M2? ¿No? Y en principio, si el nuevo iPad Air M2 puede usarlo, no veo por qué el iPad Pro M2 anterior no. De momento yo no he encontrado la respuesta, si es un tema de hardware, o que lo puede ser, no lo sé. O es otra cosa. Y la verdad es que me niego a pensar que hayan dejado de lado un dispositivo como el iPad Pro M2, porque más que nada el Pencil es un accesorio al que le estás quitando cientos o miles de potenciales clientes, ¿no? Lo estás quitando porque sí, para vender el nuevo. No creo que eso tenga mucho sentido, y más viendo los ratios de actualización que tiene la gente con estos dispositivos, ¿no? Estoy súper interesado en esto, a ver si consigo que alguien aclare algo desde alguna web, desde la propia Apple, a ver si alguien consigue sacárselo, porque la verdad es que me he llevado tremendo disgusto al no poder comprármelo. Era una de las cosas que más me apetecía, la verdad. Luego, evidentemente, la actualización del iPad Air, que es el otro destacado, ¿no? Por muchas cosas. El iPad Air, digamos que hereda los procesadores del anterior iPad Pro. Evidentemente lo limitan en ciertas características por gama, pues no tiene la misma calidad de pantalla, no tiene el Touch ID en vez del Face ID, y bueno, pues este tipo de cosas que están limitadas, digamos, por la gama. Pero lo que es el procesador y todo ese tipo de cosas, así como los tamaños que ha heredado también, porque ahora tenemos el de 11 y el de 13, pues iguala un poquito más las cosas, ¿no? Con las hermanos mayores, el almacenamiento a la parte de 128 GB, desapareciendo los escasísimos 64 que había antes, y además le pasan la capacidad máxima hasta 1 TB. Vamos, como antes el iPad Pro M2. Yo creo que si esa es la tendencia, que el iPad Air vaya heredando el procesador y la memoria y ese tipo de cosas de la versión Pro, pues bueno, puede ser una buena manera de gestionarlo, ¿no? Desde luego, es una máquina que es más que suficiente, pero de largo, para cualquier persona, para hacer cualquier tipo de tarea, ¿vale? Veremos si esto ayuda a levantar un poquito las ventas de los iPads o no. Es la más de precio, pues bueno, no está mal. Siguen siendo caros, pero no es algo tampoco descabellado, ¿no? El iPad Air empieza a partir de 700 euros y sumándole un teclado de 350, creo que valen. Entonces, bueno, 1.000 euros. Si lo bajaran por debajo, el combo sería bastante mejor. Pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas con los precios, ¿no? Y hablando de teclados, la otra gran aparición, ¿no? El nuevo Magic Keyboard para el iPad Pro. Estos son, a ver cómo lo digo, son buenas y malas noticias, ¿no? Malas porque, de nuevo, si quieres cambiar de modelo de iPad, no puedes aprovechar tu actual Magic Keyboard. Y, joder, esto valiendo lo que vale el teclado, pues es un poco liada. Y buenas noticias, pues porque el nuevo teclado trae bastantes cosas que los usuarios echábamos de menos y habíamos pedido muchas veces. Una fila de teclas de función para tener acceso directo a ajustes, pues como el brillo de pantalla, controles de volumen, pues las teclas de función de toda la vida de los teclados, ¿no? A mí me ha gustado que por fin tengan la tecla escape, ¿no? Anda que no echo yo de menos la tecla escape en el Magic Keyboard casi a diario cuando trabajo con él, porque es que se te va la mano y no hay escape. Pero bueno. La otra gran novedad, y también muy solicitado, era un trackpad más amplio, porque es muy pequeñito el del actual. Es un trackpad bastante más amplio, no sé aún decir si suficiente o no, pero además viene con respuesta háptica. O sea, maravilloso, ¿no? Poco más se puede pedir. Lo de la respuesta háptica para mí es amor. Y ya si la sensación es del acabado es como las de un MacBook, pues perfecto. Desde luego el teclado es un gran paso adelante y una gran putada para los que quieren cambiar una parte de su equipo, pero no todo, ¿no? En fin, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Y luego llegamos al software. Ahí estas son las novedades que yo no sé si me las esperaba, la verdad. No lo tenía claro. Quizás me lo hubiera esperado más en la WWDC. Pero bueno, tuvimos novedades respecto a Final Cut Pro para iPad 2 y la versión 10.8 de escritorio. De esa han dicho nada más que un par de cosillas y ya está. La actualización en sí. Vamos a tirar un poquito la nota de prensa de Apple y lo repasamos, ¿no? La gran novedad, lo que más han vendido es el multicam en directo. Estrena una función multicam, es una solución con la que los usuarios pueden grabar la misma escena desde hasta cuatro ángulos distintos, ya usen sus propios dispositivos o colaborando con otras personas. Este detalle está genial, porque pone de manifiesto el hecho de que no necesitas tener cuatro iPhones específicamente, ¿vale? Tuyos. Ah, tengo el cuarto iPhone, voy a grabar. Pues no, puedes configurar con un iPhone y un iPad, con dos iPhones de unos colegas más un iPad. Puedes hacer diferentes configuraciones y esto está súper chulo, ¿no? Además, todo esto funciona con la nueva aplicación que hablamos luego, que es la de Final Cut Camera, ¿vale? Esta de grabación de vídeo, yo creo que viene un poco a responder a ser un poquito como la de Blackmagic, ¿no? Permite a los usuarios grabar con todo de forma manual. Los ajustes de secuencia de cámara en directo, pues puedes tocar la exposición, el enfoque, el zoom. Y no solo lo puedes tocar en la aplicación del móvil, sino que lo puedes tocar desde la realización en Final Cut Pro, para conseguir pues ajustar los planos como tú necesites, cambiar la temperatura de color de una cámara por lo que sea. Eso está cojonudo. La verdad, al tener el acceso desde el Final Cut en el iPad a todas las cámaras y a los controles de las cámaras, me parece brillante. Así que no solo tienes la señal de vídeo de forma inalámbrica, sino que además puedes tener el control sobre cada cámara. Eso está muy bien. La verdad es que tengo tremendas ganas de probar esto y de ver hasta dónde llega, ¿vale? Porque se pueden hacer un montón de cosas. Los clips que te va importando, son como de vista previa, digamos, editables, que se transfieren automáticamente a Final Cut Pro y luego se sustituyen en segundo plano por los archivos de alta resolución. No sé si en el momento que se termina de grabar o cómo, pero también tengo muchas ganas de ver cómo funciona. Así, de esta manera, lo que consiguen es que tú puedas ir trabajando sobre el material directamente y luego él te va a hacer el cambio de material, digamos, con una especie de proxy, ¿no? Que imagino que haga un proxy en H.265, en baja resolución incluso. Y luego el segundo plano, pues te lo sustituye por el clip original, ya sea un ProRes o un Log o lo que sea que estés grabando. Habrá que ver los formatos soportados y todo este tipo de cosas, pero desde luego mola mogollón. A mí me ha gustado muchísimo. Respecto a Final Cut Camera, lo que decía antes, se puede ajustar parámetros como el balance de blancos, el enfoque manual, que más controlar la grabación, los indicadores de sobreexposición, Zebra supongo, medidores de audio, los vúmetros. Vamos, parece una cámara bastante completa, ¿no? En la línea, como decía antes, de lo que podía ofrecer un Filmic Pro o más recientemente Blackmagic Camera, etcétera. Además, también se puede ajustar la ISO, la velocidad de obturación, la asistencia al enfoque. No sé, me parece que es muy completa y además, por las imágenes que vemos, parece una interfaz bastante simple y bastante clara, bastante accesible todo en un lateral de la cámara junto al disparador, así que muy bien, hay que ver los formatos de grabación y cómo funcionan esos controles manuales, pero desde luego un detallazo con el que además yo creo que nadie contaba porque no lo he leído en ningún rumor ni lo había visto por ningún lado. Igual me lo había saltado, pero vamos, me parece que es muy buena idea. Pero bueno, no solo el multicam y el Final Cut Pro Camera son las novedades, ¿no?, de este Final Cut Pro para iPad 2. Llegan también otras novedades más esperadas, que yo creo que también las esperábamos desde la versión 1, ¿no? Yo creo que es la compatibilidad con proyectos externos. Es decir, Final Cut Pro ahora ofrece una gestión más flexible del almacenamiento y pues permite a los usuarios crear o abrir proyectos en dispositivos externos e importar contenidos pues sin ocupar espacio en el iPad. Esto al final pues, lo que te hace es que el iPad sea realmente una herramienta flexible, que es lo que necesitábamos y lo que pedíamos desde el principio a la hora de editar en movilidad, que es cuando lo vamos a usar, ¿no? Puedes crearte un nuevo proyecto en un disco externo, trabajas sobre él, luego ese disco le pinchas en otro sitio, puedes seguir trabajando, y etcétera. Está fantástico, es lo que pedíamos desde el minuto 1, me alegro de que haya llegado en el minuto 2, y ahora ya pues, se pueden trabajar en, en, en resoluciones más altas, con códecs más pros, con trabajar con un ProRes, con un Log, que son códecs que ya sabéis que requieren mucho más espacio, pues oye, puedes trabajar de una forma mucho más tranquila, ¿no? Así que eso de 10 también. Pero hay más cosillas. Pues hablan de nuevas opciones de personalización. Pone, amplían las posibilidades de personalización de los proyectos. Los usuarios pueden utilizar 12 nuevos preajustes de color, más títulos de texto básicos, hasta 8 pone, más pistas de sonido. Estos son presets y cosas que ya vienen preconfiguradas para que tú las utilices rápidamente. La opción de añadir los fondos dinámicos, que bueno, quieras que no, esto ya son partes de inteligencia artificial que van integrando poco a poco. Y bueno, en general tiene bastantes novedades y cosillas que creo que le dan amor, que es lo que todos pedíamos, ¿no? Si además le juntamos el Apple Pencil, que supongo que también tenga ciertas habilidades interesantes para utilizar con este Final Cut Pro y con otros programas, pues bien, no van al ritmo que queríamos, pero bueno, quizás me han faltado algunas cosillas, quizás me hubiera gustado mejorar y ampliar la capacidad de mover proyectos entre la versión de escritorio y la de iPad. Ahora mismo está muy limitado, hay que tirar de herramientas de terceros para entrar y salir. Me gustaría que fuera algo más transparente, ¿vale? Y más bidireccional, que pueda estar trabajando en un otro sitio sin tanto rollo. Pero bueno, no nos vamos a quejar, esto sigue avanzando, despacio, pero avanza, así que vamos bien. Y más o menos esto es el resumen de las cosillas que quería comentar, ¿no? En conclusión, yo estoy contento en general con las novedades del software. Me alegra ver que hay trabajo y que, aunque el ritmo de actualización no es el que nos gustaría, sí que hay trabajo y eso está bien. Los iPads y las mejoras, pues bueno, muy bien también. Yo justo estoy en un momento en el que no necesito ni me planteo cambiar de iPad Pro, porque el que tengo para la temporada. Pero vamos, lo esperado, ¿no? Muy impresionante, por ejemplo, la nueva pantalla con dos paneles OLED de la versión Pro. Creo que estoy seguro de que a muchos les va a dejar con la boca abierta, de verdad os lo digo, porque a mí la que tengo ahora me dejó con la boca abierta en su momento. Esta va a ser impresionante. Y bastante decepcionado también con el enfoque de los nuevos accesorios, ¿no? Limitar estos dispositivos, que son accesorios, como claramente dicen, solo al último modelo es un poco sin sentido. Y sobre todo, y sobremanera, el Pencil Pro. El teclado puede tener justificaciones por los conectores, si los han cambiado, si no, pero lo del Pencil Pro, yo no le veo el sentido a no darle la compatibilidad. Ya no digo con todos los iPad Pro, pero si no con el último M2, y no porque sea el mío, sino porque, joder, en hardware, en principio, es como el nuevo iPad Air, que sí es compatible, ¿no? Aunque no sea el mismo modelo de... No sé, me parece un poco un error. No sé si esto luego se va a corregir con la actualización de iPad 2 18, que puede ser una opción, pero de verdad que no creo que haya nada que impida que ese nuevo iPad, ese nuevo Pencil Pro pueda trabajar con el iPad Pro M2, por mucho que tenga nuevos sensores añadidos, etcétera. Más allá de que sea tema de software. Supongo que en algún momento saldrá alguien a aclararlo, a explicarlo un poco, ¿no? Algún periodista o alguien tirará de la lengua a alguien y saldrá alguna explicación, porque de verdad que yo no le veo sentido. Pero bueno, que hasta aquí. Esto es más o menos lo que quería contaros. Ya sé que habéis tenido oleada de cosas. Espero poder probar por lo menos la parte de Final Cut Pro para iPad, el multicam y todo este tipo de cosas. Espero poder probar también en algún momento, no lo he comentado antes, la parte de los cristales nanotexturizados. Creo que eso le va a dar un toque al usarlo con el Pencil brutal. Ya sabéis que mucha gente hemos utilizado o han utilizado, yo al final no lo he hecho, estos paneles que se pegan al cristal principal, que lo que le agregan es un poquito de rugosidad, ¿no? De fricción al lápiz cuando estás trabajando. Creo que eso también se va a notar un montón, y creo que a la hora de poder utilizarlo en la calle, también con el tema del brillo, se va a agradecer bastante. En fin, que espero probar todas esas cosas, a ver si me puedo ir haciendo con aparatitos para ir comentando qué me parece cada cosa y en qué mejora y en qué podemos mejorar. Pero bueno, herramientas nuevas, software nuevo y cosillas por enredar, así que maravilloso, ¿no? Eso es todo por hoy, no me voy a extender mucho más. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico elminicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.